Con el inicio de la undécima ronda de consejos de salarios, la cual va a dar comienzo la semana que viene, en Comunidad Velar nos preguntamos en qué consiste esta instancia de negociación y qué implica para los trabajadores, empresarios y el Estado. Y es por eso que recibimos a la doctora en Economía, Paula Carrasco. Paula, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto.
Muchas gracias a vos por estar. Primero que nada, y así partiendo desde lo básico, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de consejos de salarios?
Bueno, consejos de salarios, vamos a pensar así, es la forma en la que nosotros nos referimos al proceso de negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo en Uruguay, ¿sí? Los consejos de salarios como la forma coloquial, que si estuviera un abogado acá te diría que no es lo mismo que la negociación colectiva.
Pero son cosas que se van cruzando, es como es eso que te decía, cuando lo ves en los medios, una nota o el informativo, son cosas que aparecen juntas, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros le llamamos consejo de salario a esto que va a suceder ahora. Ahora, ese proceso de negociación tiene varias partes y varias etapas y que ha cambiado en el tiempo. Nosotros ahora estamos, como vos dijiste, en la ronda 11 de este periodo de 20 años de negociación colectiva de forma continua después de la reinstalación de los consejos de salario en el 2005, que ha tenido distintas formas y estructuras, pero que básicamente tiene un consejo, se organiza por rondas, esto que llamamos rondas. Esa ronda de negociación ha tenido distintos periodos de duración. La que se está proponiendo ahora es de un periodo de duración de 2 años. Eso implica que lo primero que se reúne es el Consejo Superior Tripartito. Ese Consejo Superior Tripartito, donde está una representación de los trabajadores, encabezada por el PIT-CNT, y una representación de la patronal más el gobierno, donde está básicamente el representantes que se resuelven del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, que participan de esta instancia.
Que ayer tuvo lugar el segundo consejo.
Ayer tuvo lugar la segunda instancia de este proceso de constitución de los lineamientos. Es donde el gobierno presenta los lineamientos, básicamente quien propone en esta instancia, como se ha instrumentado habitualmente, es que el gobierno propone unos lineamientos. Esos lineamientos se discuten, pero se discuten, no es que se llega a un acuerdo global. Cada parte acuerda que eso luego se va a discutir, ¿sí?, en los consejos sectoriales a nivel de los sectores, cómo está organizada nuestra negociación aproximándonos a los sectores productivos de la economía, ¿sí?, la forma que se ha encontrado.
O sea que son reglas como generales, digamos, para después aplicar en los distintos ámbitos.
Son reglas generales que en alguna instancia, con la ley previa, el gobierno tenía la capacidad de homologar o no, los acuerdos se homologaban, entonces había como de alguna manera un mayor poder de esta de este lineamiento. No es una regla que se tiene que cumplir estrictamente, sino que el gobierno después lo que dice es, en caso de que en estas mesas de negociación no se acuerden, lo que va a aprobar el gobierno va a tener que estar de acuerdo con estos lineamientos, básicamente.
Bien, y ahí también me surge, cuando se discute este tema, sí, ¿no?, en los consejos de salarios, ¿se discute tanto para el sector público como para el privado? ¿O es solo para el sector público?
Esto que está transitando en este momento es lo que tiene que ver con el sector privado, ¿sí? Son los consejos de salario que van a guiar de alguna manera en primera instancia la fijación de los pisos salariales y los aumentos salariales de los trabajadores dependientes del sector privado de la economía. Para el sector público luego hay otro proceso. Bien. ¿Sí?
Después hay una cosa que surge también en este contexto, con, por ejemplo, con reclamos de sindicatos, capaz, que bueno, que sí, que lo que se discute son los aumentos salariales, pero ¿pueden entrar otro tipo de cuestiones en los consejos de salarios, como por ejemplo condiciones laborales?
Sí, claro, de hecho han entrado sistemáticamente desde siempre, pero centrándonos en estos en estas rondas a partir del 2005, los lineamientos tienen que ver más taxativamente o concretamente con ajustes puntuales, pero también tiene que ver con qué espera el gobierno y qué se espera en este ámbito tripartito que se incorporen esos acuerdos. Y ahí hay poca información de alguna manera detallada, pero cada acuerdo después lo llevará a la práctica, de que hay deseo de incorporar algunas reglas sobre la brecha salarial de género, sobre la corresponsabilidad en los cuidados, sobre la salud mental, sobre condiciones laborales en general, sobre otro tipo de licencias más allá de las que la ley prevé. En otros casos también se ha fomentado la formación de los trabajadores a través de licencias especiales por estudios. O sea, hay un conjunto de condiciones laborales que luego las partes acuerdan en estos otros ámbitos.
Hay también una duda que me surge y lo hemos escuchado estos días, sobre todo con el conflicto que hay en la pesca y también hace unos días con el conflicto en ANCAP, que bueno, se los escuchaba, por ejemplo, a miembros de FANCAP y del SUNMA, del Sindicato de Trabajadores del Mar, decir, bueno, esto sucede porque no tenemos convenio colectivo, por ejemplo. Ahí, ¿qué implican los convenios colectivos? Y también un poco, porque los consejos salarios se convocan cuando se vencen estos convenios, ¿no?
Bueno, ahí un poco de la nomenclatura de que veníamos hablando. El convenio colectivo es lo que después de la instancia de negociación en los ámbitos que se van a abrir ahora, se termina firmando. Ese es el convenio colectivo que rige sobre el sector de actividad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando no tenemos convenio colectivo? Es que el convenio se venció y todavía no hay uno nuevo. Claro. Cuando ese y ahí entra algo en lo que yo me voy a perder porque la economía no me ha dado las herramientas suficientes, pero que tiene que ver con el cambio que hubo en relación a la ultraactividad. ¿Sí? Previamente en los consejos, cuando los convenios dejaban de estar vigentes, o sea, todos los beneficios adicionales establecidos en los convenios seguían vigentes. Y cuando uno negociaba un nuevo convenio, el piso era el convenio anterior.
Claro.
¿Sí? O sea, todo lo que ya estaba ahí, estaba. Uh-huh. La eliminación de eso implica que, en teoría, cuando uno se sienta a negociar, vuelve a negociar todo. ¿Sí? Eso, por lo que tengo entendido, no ha tenido muchos efectos negativos en las últimas rondas donde eso estuvo vigente. Puede ser que ahora, justamente en estos casos que hay conflictos, sí esté generando algún tipo de conflicto, pero en ese conflicto particular, la verdad es que no estaría informada para comentarte algo al respecto.
En términos generales, cuando se vuelve a rediscutir un convenio sectorial,
sí.
Vos decías recién, bueno, se vuelve a rediscutir todo. Ok, pero ¿se parte de la base de que lo mínimo que ya tiene el sector, digamos, se mantiene o no? Y puede suceder que el sector tenga una pérdida de derechos, si se quiere, o de lo que habían adquirido anteriormente.
Bueno, en teoría, cuando cuando se hace ese cambio, podría pasar eso. Ahora, yo entiendo que la madurez que tienen las partes en la negociación colectiva en Uruguay y la madurez que tiene el proceso ha llevado a que eso no sea así, ¿sí? A que, en realidad, una vez, al menos en estas últimas negociaciones, que han sido también particulares en un periodo especial, ¿sí? De COVID, salida de COVID, crecimiento bajo, caída del salario real y luego recuperación al final. O sea, ha sido un periodo en que en realidad las partes han puesto el foco en mantener el empleo, ¿sí? Incluso aceptando rebajas salariales. Entonces, en ese marco, no ha habido grandes conflictos. Eso no quiere decir que no existan amenazas en el proceso de negociación de la posibilidad de eliminar determinadas cosas que se entendían como derechos adquiridos, ¿sí? Y eso puede condicionar, obviamente, el proceso de negociación. De hecho, creo que eso condiciona el proceso de negociación porque justamente el poder con que las partes se sientan a negociar puede cambiar. Por lo general, ese mayor poder de negociación está del lado de las patronales, y entonces eso es una herramienta más a la hora de la negociación. Pero bueno, eso que te digo, hasta el momento la información con la que contamos parece no haber erosionado todas esas, esas condiciones que en las que se habían avanzado, y obviamente los sectores de menor poder de negociación, con menor incidencia, que por lo general es donde se concentran los trabajadores y las trabajadoras más vulnerables, son los que tienen más que perder en ese proceso.
Ahí también, entrando un poco en lo que está pasando y recogiendo un poco las declaraciones del PIT-CNT y también de las cámaras empresariales, cuando se presentaron las pautas salariales, que es esta segmentación por franjas, digamos, por franjas salariales del PIT-CNT decía que no querían que se vea deteriorado el poder de compra de los trabajadores, y por otro lado las cámaras empresariales decían que el mercado de trabajo, y estoy citando, se regula por él decía que el mercado de trabajo se regula por precio o por cantidad. Si usted me sube el precio, la cantidad va a ser menor. Entonces ahí está, primero estas tensiones que se dan entre una parte y otra, pero también cómo está jugando ahí la economía, la inflación, lo fiscal en esto, ¿no? En las pautas salariales, pero también en esto, ¿no? En lo que termina siendo el convenio colectivo.
Bueno, capaz que nos conviene repasar las particularidades que tiene esta pauta presentada, estos lineamientos presentados, que implican, ¿sí?, un favorecimiento a los salarios más bajos en una forma que no se había hecho hasta ahora, ¿sí? Anteriormente, cuando se había buscado promover los salarios, promover quiere decir que tengan un ajuste superior, los salarios más bajos, se había de alguna manera en los lineamientos puesto el espíritu, algunas características, y luego la definición de alguna manera iba más asociada a lo sectorial. En estos lineamientos hay una particularidad que se centraliza de alguna manera la definición de quiénes corresponden, quiénes estarían en cada franja en relación a sus salarios líquidos mensuales, ¿sí? Entonces ahí están estas tres franjas con la consideración de los salarios más bajos, por abajo de 36.000 pesos mensuales en términos líquidos, que ahí estaría, según los cálculos del gobierno, el 30% de los trabajadores. Una franja muy amplia, ¿sí?, desde 36 hasta 110 o 120, no me acuerdo, perdón, que es donde estaría el grueso de los trabajadores, un 64%, y un porcentaje menor de trabajadores que estarían en la tercera franja de salarios superiores, que donde estarían el 6% de los trabajadores, según los cálculos del gobierno. Para eso lo que se plantean son ajustes diferenciales. ¿Cómo se instrumentan estos ajustes diferenciales? Bueno, lo primero que hacen los lineamientos es establecer que los ajustes van a ser ajustes semestrales, que esos ajustes van a fijarse en términos nominales, y eso quiere decir sobre el total de nuestros salarios, ¿sí? Se aplica un ajuste y punto. ¿Cuál es la diferencia de esto? Esto de la utilización del ajuste nominal es algo que ya se venía haciendo en las últimas pautas y es parte del proceso de intentar desindexar los salarios, es decir, que no estén tan atados a la inflación y que por tanto no generen, ¿sí?, lo que se conoce como esta espiral inflacionario donde los salarios también repercuten en otro aumento de precios en general.
Una de las propuestas de Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía, ¿no?
Sí, pero es verdad que Gabriel O'Donnell hizo este énfasis, ¿sí? ¿Sí? Pero también es cierto que en los lineamientos de muchas rondas atrás se viene buscando un proceso de desindexar. Esto no quiere decir que los trabajadores pierdan salarios en términos reales. Esto está asociado al poder de compra. Siempre los lineamientos buscan o establecían como un ancla en el crecimiento real, en el crecimiento del poder de compra de los salarios, en un X% en el periodo. ¿Sí? Eso es una diferencia en estos lineamientos, porque el planteo es, se ajusta semestralmente, algo que también es raro en el proceso de búsqueda de desindexación, pero es como una media ahí, se ajusta semestralmente. Hay un correctivo para las franjas más bajas que puede aplicarse anualmente, y además perdón, y los ajustes son en términos nominales, ¿sí? Y en realidad este ajuste en términos nominales puede repercutir en un aumento del poder de compra según la franja de acuerdo a lo que pase con la inflación. Uh-huh. La inflación. Entonces, de acuerdo a lo que son las proyecciones de inflación para los próximos años, o sea, las metas que tiene el gobierno y los ajustes propuestos, bueno, podría haber de cumplirse eso aumentos en términos de poder de compra para la franja uh-huh. más baja, más altos, en el entorno al 4%, a lo que es la franja 2, en el entorno al 2%, y es discutible que haya aumento para los salarios más altos, que realmente esos salarios terminen teniendo un incremento en términos reales. Dependerá si eso se cumple, pero además porque es la única franja donde no existe correctivo. Entonces, de superarse de alguna manera esta proyección de inflación, podrían no tener o tener pérdidas en términos de poder de compra. Eso en términos del poder de compra de que lo que me preguntaste. Otra cosa que las pautas pueden implicar es que este crecimiento, si la distribución de ocupados se comporta de esta manera, 30, 64 y 6, y con estos ajustes proyectados, bueno, lo que podría pasar es que en realidad el total, de alguna manera, de la masa salarial se incremente por debajo de la proyección del Producto Bruto Interno, ¿sí? Y eso, de alguna manera, podría ser una señal de, bueno, en realidad, primero pasan dos cosas. No parece ser como una alerta para el comentario que justamente me decías de Milo, se ajusta por salario, no se ajusta por precio, en términos agregados, ¿no? Eso no quiere decir que algunos sectores no estén más perjudicados. Pero bueno, en términos agregados, uno no vería como un problema en ese sentido, sino que, por el otro lado, esperaría que el empleo creciera para poder al menos mantener el peso de el stock, de alguna manera, de remuneraciones sobre el Producto Interno Bruto en este periodo de 2 años.
Paula, hay una cosa que te quiero consultar antes de cerrar. Vos dijiste, en el medio de toda esta explicación, el proceso de desindexar, que es algo que escuchamos habitualmente y que estoy segura de que no todos saben qué significa desindexar como tal. Entonces, si podés hacernos como una explicación de este término en concreto y cómo se lleva a los salarios.
Bien, perfecto. Bueno, indexar es justamente como anexar algo, hacer que algo evolucione como evoluciona otra medida. En el caso de precios y salarios, uh-huh. cuando uno dice que los salarios van a aumentar como evolucionaron los precios, o que como se proyecta que evolucionaron los precios, lo que está haciendo es que esta medida se indexe, perdón, hice una palabra mal, a esta evolución de precios, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos un proceso en lo que estamos como convalidando esa variación de precios, ¿sí? Si hacemos que crezcan de la misma manera en todo el periodo, lo que estamos haciendo es convalidando. Entonces, y eso lo que puede generar es que además, si hay sectores que pueden trasladar con mayor facilidad los aumentos de costos, uh-huh. ¿sí? donde los salarios entran a precios, lo que hace es que se vuelvan a aumentar los precios. Y ese proceso es el que se le llama como esta espiral, ¿sí? Los salarios aumentan porque los precios van a aumentar, pero además hay una estructura de alguna manera productiva y de peso de las empresas que les permite trasladar este costo nuevamente a los precios. Entonces vuelven a aumentar los precios y se convalida este proceso de aumento de precios para el total de la economía, ¿sí? Y esto tiene puede tener muchos problemas, tiene como una certeza para los trabajadores de que no van a perder el poder de compra de su salario, pero bueno, hay otras formas quizás de garantizarlo, y eso es lo que se ha avanzado, que de alguna manera permitan que los precios se ajusten por otros carriles y que no necesariamente se traslade este aumento a precios. Ahí, cuando yo estoy hablando del traslado, estoy hablando también del poder que tienen los sectores de poder trasladar. Entonces ahí hay otro tema donde, bueno, todas las políticas de competencia, de, por lo general, cuando se habla, apuntan a esto, a disminuir la capacidad de trasladar todo aumento de costos también a precios. Pero es verdad que hay sectores donde los trabajadores, de alguna manera, somos el insumo más importante para lo que se va a producir, y entonces somos el costo también más relevante.
Con esta explicación de un glosario de términos que han surgido en estos días, Paula Carrasco, doctora en Economía, muchas gracias por aclarar un poco más el panorama y también por haber estado en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.